Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hasta ahí nomás. Bien, amados hermanos, en esta carta vamos a encontrar principios muy claros de administración diligente de la iglesia. Y ahora, en el capítulo 5, vamos también a estudiar. Bueno, el apóstol nos lleva para que se trate un tema muy particular en las iglesias, que es el sustento a los necesitados. Y en este caso va a hacer referencia a las viudas. Pero podemos nosotros aquí realmente tener muchos principios claros para una administración diligente y eficiente en la iglesia del Señor. El título de este estudio es precisamente una administración diligente, una administración diligente de la iglesia. Ahora, desde el versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. En la versión de las Américas dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. En otra versión dice, honra a las viudas, escuche esto, que en verdad son viudas. Así que voy a separar dos principios con respecto a estos versículos que hemos leído, a los que vamos a estudiar en esta mañana. El primer principio le he llamado los que en verdad lo son. Aquellos que en verdad lo son. Según el versículo 3 que acabamos de leer, honra a las viudas que en verdad son viudas. Según este versículo, la iglesia debe honrar a las viudas que en verdad son viudas. Aquí la palabra honrar no conlleva solamente una idea de respeto, sino que incluye también el pensamiento de ayuda y sostenimiento financiero. La palabra honra a las viudas no está solamente haciendo referencia a una honra o una idea de respeto, sino a un sustento económico. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Sostengan a las viudas, honralas. Pero hay un punto aquí claro, es las que en verdad son viudas. Por eso es que estamos estudiando esta primera parte dentro de un principio que le he llamado los que en verdad lo son. ¿Quiénes son los que dicen ser que son? Ahora, no todas las viudas eran motivo de una carga responsable para la iglesia. No todas lo eran, sino solamente las que en verdad lo eran. Escuche esto. No todas las viudas eran un motivo de una carga responsable para la iglesia, sino las que en verdad lo eran. Lo que me dice que el principio señalado aquí es un principio de administración diligente. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la iglesia debe entonces tomarse el tiempo necesario para evaluar la situación real de estos creyentes. Es decir, la iglesia debe tomarse el tiempo para saber si en verdad estas viudas eran verdaderamente viudas. No tanto por el nombre de viudas en sí, sino que si realmente necesitaban un sostenimiento. En una iglesia numerosa, por ejemplo, si recordamos la iglesia de Hechos, ya por el capítulo 4 y 5, la iglesia de Hechos posiblemente tenía unos 15.000 miembros, 15.000 judíos. Y en este tiempo había muchas viudas que no tenían un apoyo o sostenimiento. Ahora, considerando entonces esto, Pablo le dice a Timoteo, mira, La iglesia debe sostener a las que realmente son viudas. Por lo tanto, la iglesia debe tomarse el tiempo de saber quiénes son realmente viudas que necesitan un sostenimiento económico. Ahora, mucha atención con esto, porque como son principios, los principios siempre tienen un alcance mayor de la situación real donde se los usa. En este caso, estamos viendo nosotros un principio de una administración diligente, saber hacer bien las cosas. Hermanos, el problema es que a veces no sabemos hacer bien las cosas y no consideramos los principios de la Biblia. Pero aquí tenemos un caso particular, viudas necesitadas. Posiblemente hoy no haya el mismo contexto, porque generalmente una persona mayor o una viuda muchas veces sí recibe un sostenimiento, especialmente estado casada y si depende en cierta manera del estado. Ustedes saben que muchas de ellas reciben una pequeña salario o bonificación de parte del estado, ¿no? ¿Cómo le llaman a las que son viudas? Montepío. Sí, ¿no? Si no me equivoco, es así la palabra. Que ya en sí es un pequeño salario. Además de eso, si ellas han trabajado en su tiempo y ahora son viudas sin un marido, posiblemente también reciban algún tipo de sustento de parte del IES, que es aquí lo que hay en la legislación ecuatoriana, el seguro social, ¿no? Reciban una pensión de seguro. Ahora, es un enfoque muy diferente al que había en la iglesia del principio. En ese tiempo no había seguro, no había motepío, no había esas cosas. Entonces la viuda que no tenía un esposo, ni tenía hijos que la sostengan, prácticamente quedaba sin un ingreso, quedaba en mucha necesidad. Por eso la iglesia debe tomarse la molestia de saber quiénes realmente debían ser sostenidas. Y luego es lo que comienza a detallar Pablo a Timoteo. ¿Cuáles son en verdad viudas para sostener económicamente? Y comienza a hablar de algunas cuestiones aquí. Voy a considerarlas porque es interesante. Mire conmigo el versículo 9 de la primera carta. Estamos en el primera Timoteo 5. Mire el versículo 9, dice, sea puesta en la lista. Ah, lo que me quiere decir entonces, que hay una lista donde se están anotando las que reúnen los requisitos para ser consideradas viudas que necesiten un sustento de la iglesia. Hay una lista entonces. Considerando esto como una administración diligente de la iglesia y tomando en cuenta el principio, porque hay que saber quiénes son en verdad viudas, dice el versículo 4, léalo conmigo. Si una viuda tiene hijos o nietos, versículo 4, ellos son quienes primero deben aprender a cumplir sus obligaciones con los de su propia familia y a corresponder al amor de sus padres, porque esto agrada a Dios. Versículo 5, la verdadera viuda, la que se ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y no deja de rogar orando día y noche. Entonces, aquí me dice por lo menos algo que debo considerar, algo que la iglesia debe considerar. ¿Quién debe estar en esa lista? La viuda que ha quedado sola, no tiene hijos, no tiene nietos que puedan sostenerla económicamente a través de su responsabilidad como familiares. No lo tienen. Y esta viuda que ha quedado sola, vamos a entender entonces por qué pone su esperanza en Dios. ¿Por qué no deja de rogar a Dios, clamar a Dios, orando día y noche? ¿Por qué ustedes piensan que ella está rogando y clamando día y noche? No solamente por la salvación de su alma, sino que cada día ustedes saben trae su aflicción y ella necesita el sustento. Entonces, tenemos aquí un punto, que debe estar en esa lista la que realmente ha quedado sola, la que no tiene quien la sostenga, no tiene parientes que puedan cumplir sus obligaciones, familia, nietos, hijos primero, ¿no? Nietos no tiene. Y como ha quedado sola, pone totalmente su esperanza en Dios y no deja de orar, no deja de clamar día y noche. Ahora, una vez más, el principio. Hay que saber si realmente esto es cierto. Ahí está el principio, ¿no? Saber si lo que dicen ser es verdad. Y en ese asunto la iglesia puede escudriñar esta situación. Miren, en un ambiente en el que estamos, donde existe una frase, ¿no? Viveza criolla. Ustedes saben que hay muchas personas cuando hay estos bonos que a veces da el Estado, muchos bonos que da el Estado para el sostenimiento. No falta quien, hay gente que sí tiene, pero que se disfraza o trata de disfrazarse para engañar al Estado y recibir bonos cuando sí tienen sustento. Yo le pregunto, ¿el Estado hace una investigación de esto? No, solamente consideran nomás tal vez el rango de edad y punto. Y así tenemos a muchas viudas que sí tienen ingresos y están tal vez haciendo cola por tener un ingreso más de un bono cuando realmente no son necesitadas. Es otro ingreso más, aparte del Montepío, aparte de la pensión del seguro, tienen el bono del Estado. Ahora, la iglesia no puede caer en esa cuestión. La iglesia tiene que estudiar si la viuda es realmente una viuda que no tiene quien la sostenga y por lo tanto está clamando noche y día. Para un creyente realmente es vergonzoso. Escuche esto, para un creyente es vergonzoso cuando se aprovecha de estas cuestiones y trata de tener ingresos cuando realmente no los necesita, como si los necesitaría ¿quién? Alguien que está desamparado. En este caso, el primer punto que toca Pablo es, mira, la iglesia debe saber, Timoteo, quién realmente es una viuda que no tiene a dónde, como decimos nosotros, a dónde arrimarse. Y por lo tanto, tiene que rogar al Señor día y noche para que Dios la pueda sostener. En el versículo 6 y 7, también le dice algo más Pablo a Timoteo. Pero la viuda que se entrega al placer está muerta en vida. Mándales también entonces estas cosas para que sean irreprensibles. Aquí considera Pablo también la conducta moral. Porque puede ser que sea una viuda realmente que no tenga quien la sustente. Pero, ¿qué pasa si esa viuda que no tenga quien la sustente se entrega a los placeres mundanos? Y cuando digo placeres mundanos, no piense en cuestiones escandalosas de inmoralidad. Sencillamente visitar las casas, andar de chisme en chisme, de cuento en cuento, sabe, entrometerse en la vida de las personas. Eso la descalifica de esta lista. La que se entrega a los placeres mundanos, dice el versículo 6. Esta que se entrega al placer mundano está muerta en vida. Así que no la consideres. No puede ser. Manda estas cosas para que sean irreprensibles en estas cuestiones morales. Para que alguien no diga, pero ¿cómo puede ser que la iglesia sostenga a esa ancianita? Que no lo haga. Pobrecita, ¿no? La iglesia no la está sosteniendo cuando la iglesia sabe que esa persona es tal vez de un carácter duro, inmoral, grotesca. No quiere saber nada de la gente, aparte de eso está mezclado en chisme. ¿Quién sabe si está mezclado en idolatrías, en cosas paganas, en misticismo? Pero la gente dice, no la ayudan, pobrecita. Bueno, la palabra dice por qué la iglesia no la está ayudando, porque está entregada a los placeres mundanos. Y usted sabe ahora, realmente una mujer de 60 años, con todo lo que hay en el mundo ahora, ¿no?, con todas las cuestiones de que tienen que ver, giran en torno a la belleza y al cuidado del cuerpo. Una mujer de 60 años parece hoy una mujer de 30. En este tiempo una mujer de 60 sí parecía una mujer de 60. Hoy una mujer de 60 parece una mujer de 30, 40 años. Así que esas viudas de 60... hoy, que parecen de 30 a 40, están entregadas a los placeres mundanos. Además de eso, Timoteo le dice una cuestión de edad. El versículo 9, léalo conmigo, 1 Timoteo 5, 9. Sea puesta en la lista, aquí está la lista, solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Así que aquí Timoteo está diciendo que considere a las que sean mayores de 60 años. Aunque, como les digo, esto hoy es relativo. porque una viuda de 60 años posiblemente no parezca una viuda de 60 años. Así que esto debe de ser considerado, pero yendo al contexto, Pablo le da una referencia de edad a Timoteo. 60 años. Y además de eso, miren, que haya sido esposa de un solo marido. Esas viudas entregadas a su familia, entregadas a su esposo, el esposo fallece, pero ella siempre ha permanecido con un solo esposo. Es decir, falleció su esposo y ya quedó así. No estuvo en eso de tener uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Como la samaritana, aunque no la samaritana era viuda, pero ustedes saben que hoy en el ambiente moderno, secular, mundano, si hay viudas de 50, 60, 70 que no han tenido uno, sino dos, tres, cuatro, cinco maridos. Bueno, en ese caso Pablo le dice a Timoteo, mira, no las consideres. Pon en la lista la que sea mayor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Posiblemente al tener otros maridos, puede ser que tenga una mayor posibilidad de sustento de parte de sus familiares también. Una viuda que se ha casado, una vez más, puede ser que tenga la posibilidad del sustento de otros familiares. Pero la que estuvo con un solo esposo, sí, gloria a Dios por su fidelidad, pero lo más probable es que no tenga quien la ayude. Así que considera la edad a Timoteo, mira que ella ha sido esposa de un solo marido, y da una salvedad como contexto. Mira el verso 11. Verso 11, por favor, léalo conmigo. ¿Qué hacemos con las viudas jóvenes? Pero viudas más jóvenes no las admitas. Porque cuando, llevadas por sus deseos, impulsadas por sus deseos, dice, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Es decir, Pablo le dice, mira, ellas hicieron un compromiso para mantener su fidelidad al Señor y no pensar en marido, no pensar en tener un nuevo marido, un nuevo esposo. ¿Pero qué sucede? Impulsadas por sus deseos, ¿por qué? Porque son viudas jóvenes. Mira el contexto, dice, a viudas más jóvenes no las admitas. Puede ser que en la emoción que tenían de fidelidad al Señor hicieron un compromiso de mantenerse santas y metidas en la obra del Señor. Puede ser que alguien, una viuda diga, una vez que falleció su esposo, yo, iglesia, pastores, ancianos, yo voy a estar dedicada al servicio de los santos. Pero eran viudas jóvenes y resulta que no mantuvieron su compromiso. Eso es lo que Pablo dice. Impulsadas por sus deseos. ¿Por qué? Porque no tienen don de continencia. Y usted sabe lo que es el don de continencia. Y si no se recuerda, le hago el recuerdo. El don de continencia es precisamente el hecho de que Dios pueda dar a ciertas personas que no deseen formar una pareja, sino que se mantengan en celibato, es decir, que se mantengan sin casarse. No estén pensando en el matrimonio. Pero eso es un don de Dios realmente. Porque generalmente todas las personas, el hombre quiere formar una familia, quiere tener una esposa. Entonces, esa persona, ese hombre, no tiene don de continencia. Él sí quiere casarse. Igualmente una mujer desea tener familia, desea tener un esposo, desea tener hijos. Entonces, esa mujer no tiene don de continencia. Pero el que tiene don de continencia está pensando precisamente en servir al Señor y no casarse más. No pensar en casarse, no pensar en estar con un hombre, con una mujer, ¿no? Un hombre con una mujer con un hombre. Contenerse al respecto y dedicarse al Señor. Pero Pablo les dice a Timoteo, mira, viudas jóvenes no las admitas. ¿Por qué? Porque llevadas por sus deseos, como mujeres que son, se rebelan contra Cristo, quieren casarse y luego incurren en condenación porque quebrantan su primera fe. Se comprometen tal vez para la obra y después se casan y se sienten mal, entran en un estado de pecado porque se sienten avergonzadas y eso las puede poner en una situación de mayor pecado todavía. No asistan a la congregación porque no quieren que eran en vergüenza. Ay, yo había, digo, ¿no? Hablando como una de ellas, había ofrecido mi vida al Señor, pero apareció este y ya no me quedó, y de nuevo pensando en matrimonio cuando ya había hecho un compromiso de mantenerme para Cristo. Así que Pablo le dice a Timoteo, mira, no admitas a viudas más jóvenes. Y mira el verso 13, dice, no solo eso, sino que también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Claro, como la iglesia desconoce, la sustenta la iglesia, y no necesitan trabajar, se acomodan con lo que ellas pueden recibir, y se dedican al chisme, al ocio, a la holgazanería, andan de casa en casa, metiendo cuentos, cosas que no deben hacer. Versículo 14, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Quiero pues, Timoteo, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, de maldad en sus corazones. Y el verso 15 dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Así que viudas más jóvenes, Pablo dice, cásense. Y entendemos que una mujer puede ser fértil hasta los 40, 45. Así que si están viudas a los 40, a los 35, cásense. No tienen don de continencia, cásense. No se comprometan a hacer algo que no van a poder hacer, porque se van impulsadas por sus deseos, van a terminar entrando en pecado. Así que Pablo le dice, Timoteo, que se casen, que tengan hijos, que se dedican a su casa. Así no darán a Satanás ninguna ocasión de maldad en sus corazones. Y algunas se han apartado. Así que considera esto. Entonces, tenemos este punto que dice claramente quiénes deben estar en esa lista. Las que no sean, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, y las más jóvenes que se casen. Resumiendo, ¿no? Las más jóvenes que se casen, que tengan hijos. Ahora, hay un, mira el versículo 10, también podemos agregar un punto más de quienes están en esta lista. Dice el versículo 10, también que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, aquí hay, en verdad, también un testimonio de viudas de que tengan buenas obras. Buenas obras. Y bueno, y yo sé que aquí habla de si ha criado hijos. Y uno puede decirse, pero pues si ha criado hijos, ¿por qué no sus hijos no la sostienen? Posiblemente a lo mejor no estén. Ustedes saben que es triste cuando una madre tiene que enterrar a sus hijos jóvenes, ¿no? Puede ser un caso. Pero Pablo dice, mira, considera también en esa lista a viudas que tengan buen testimonio. ¿Y cuál es ese buen testimonio? Véalo una vez más, el versículo 10. Testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, y ese criado hijos está hablando de hijos que sean una buena conducta, que no pongan en vergüenza a sus padres. Si ha criado hijos, no solamente tener hijos, ¿no? Porque una cosa es tener hijos y otra cosa es criar hijos. Las madres, yo creo que saben muy bien ese lenguaje. Una cosa es parir hijos, 2, 3, 4, 5, 6, 10 hijos. Y otra cosa es criarlos con respeto, con una conducta agradable a la sociedad y con un conocimiento, obviamente, si son creyentes del Señor. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad en el sentido de entregarse a los santos, ayudarlos, si ha lavado los pies de los santos. Esto no en un sentido literal, es una cuestión de servicio, porque es el ejemplo que dio el Señor Jesucristo cuando le lavó los pies a sus discípulos. No está hablando de una literalidad aquí de que la viuda tenga que lavar los pies de todos los apóstoles, no está diciendo eso. Lavar los pies de los santos es que ella ha estado involucrada en el servicio a los santos, a la obra del Señor. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, a los que están en necesidad, y se ha practicado toda buena obra. Entonces, retomando una vez más, estamos hablando, hermanos, de una administración diligente y estamos mencionando un primer principio. ¿Cuál es ese principio? El que nos muestra el versículo 3. y lo leo en la versión de las Américas. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Yo he llamado a este principio el principio de los que en verdad dicen ser lo que son. Parece un juego de palabras, pero implica el principio que la iglesia debe tomarse, escuche esto, la iglesia debe tomarse esa prioridad de saber quiénes son lo que dicen ser que son. Ahora, considerando esto, por lo menos hemos mencionado cuatro cuestiones para que una viuda sea considerada en la lista de las de ayuda a las necesidades. Número uno, la que ha quedado realmente sola y por lo tanto pone su esperanza en Dios. No tiene quien la sostenga. Número dos, la que no se entrega a los placeres mundanos, sino que vive piadosamente. Número tres, Pablo le dice que considere a las viudas que sean realmente mayores de 60 años y las más jóvenes que se casen. Además de eso, que haya sido esposa de un solo marido. Y número cuatro, mencionamos que la viuda debe tener testimonio de buenas obras. Ahora, considerando el principio, podemos ampliar este principio de administración diligente de la iglesia, podemos darle un alcance mayor al principio. Recuerden que el principio tiene un alcance mayor, es encima, en cierta forma universal. Aunque la aplicación aquí es las viudas, pero el principio tiene un alcance mayor. Por ejemplo, ¿en dónde más podemos aplicar este principio de administración diligente, de saber realmente si lo que dice alguien es verdad? Bueno, no solamente ayudar a las viudas, podemos ayudar también al sostenimiento económico de algunos hermanos, de algunas iglesias o de algunas familias, cuando en verdad lo son. Si hay una necesidad en una familia, hay que realmente saber si el cabeza de hogar no puede sostener su familia, tal vez por motivos de salud. No puede hacerlo. El cabeza de hogar se enferma, no puede trabajar. A lo mejor un hermano queda inválido, queda postrado. Y en ese sentido, la iglesia puede ayudar. Pero la iglesia debe tomarse la molestia, el tiempo, para escudriñar si en verdad eso es así. Por ejemplo, otra cuestión es patrocinar a algunos a la obra del Señor, como la obra misionera, junto con estudios apropiados de seminario, cuando en verdad no pueden sostenerlos por un llamado ministerial. Estoy considerando algunas otras aplicaciones. Hay personas que Dios llama a la obra, y están dedicados a la obra, no tienen familia, son solos, y la iglesia reconoce que están siendo instruidos para un ministerio misionero. En ese sentido, se puede patrocinar de alguna forma el sostenimiento de estas personas. No sé si me están entendiendo, estoy viendo en un sentido cómo aplicar este principio en otras cuestiones. Otra situación puede ser esta, ¿no? Permitir, por ejemplo, la participación en la cena del Señor a los que en verdad son conversos, profesantes. Esto hace diferencia entre cuando una iglesia practica una comunión abierta, una comunión cerrada o restringida. Es decir, ustedes saben que cuando alguien entra por una iglesia hoy, no es suficiente decir que fue bautizado, que era cristiano. Porque lo que llama la atención es que muchas personas dicen, yo soy creyente, yo soy bautizado. Pero entonces, qué raro, ¿cuál es tu iglesia? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu congregación donde rindes cuentas? ¿Quién te cuida? No tengo. Entonces, miren, la iglesia se toma la molestia entonces de saber si esas personas realmente son creyentes profesantes. Aún así, podemos recordar el texto del capítulo 26, el párrafo 2 de la Confesión Bautista de Fe, que dice, todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, que no destruyen su profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas pecaminosas, son y deben ser llamados santos. Y de los santos están formados las congregaciones. Entonces, en ese sentido, la iglesia, considerando el principio, puede saber, puede averiguar, puede realmente escudriñar la vida de una persona para si realmente es creyente como él dice que es, como dice ser. Ahora, no quiero profundizar en esto porque realmente me apartaría un poco del tema. Solamente quiero que ustedes vean cómo podemos dar una extensión a ese principio. ¿Qué es lo que Pablo está usando aquí? Hermano, se toma la molestia de algunos versículos, más de 15 versículos, con respecto a las viudas. Es que claro, en ese tiempo había bastantes viudas. Y muchas de ellas eran realmente necesitadas, pero otras realmente no eran necesitadas. Y no solo eso, sino que hacían que los familiares no las sostengan. Eso no pasa hoy. Como yo le dije en un principio, hoy muchas viudas se sostienen con pensiones de su marido que falleció, aparte de eso una pensión del seguro social y muchas cuestiones así que ya les dan una estabilidad. Eso no pasaba en este tiempo. Ahora el segundo principio, y quiero ser breve porque ya se me está pasando el tiempo, es el versículo 4. Mira, 1 Timoteo 5, 4. Este es el principio de la provisión para los de su casa. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque, versículo 8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es peor que un no creyente. Si alguno no provee para su casa, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea así gravada la iglesia. ¿Cuál es el fin de que no sea gravada la iglesia? A fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas necesitadas. Así que este principio habla de la provisión para los que están casa adentro y establece, por lo tanto, Pablo un claro mandato para la iglesia del Señor. Manda estas cosas, dice el versículo 7, para que sean irreprensibles. No podemos ignorar estos principios bíblicos. ¿Cuál es ese principio aquí? Precisamente que si alguno no provee para los de su propia casa, mayormente para los de su casa, ha negado la fe, por más que se revista de un nombre de creyente, por más que lo haga, por más que se diga que es creyente y que va a una iglesia de sana doctrina, si no provee para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si no provee, si no trabaja en nada, si no aporta en nada. Y saben que en el contexto latinoamericano esto se ve mucho. Mucho se ve. ¿Pero por qué? Porque las mujeres toman el papel de los hombres, aunque ese es otro mensaje, ¿no? Pero eso se da mucho aquí. La mujer es independiente, la mujer trabaja, la mujer gana más. Y no solo eso, sino que la mujer quiere que su marido se quede en casa haciendo las cosas de la casa, que ella trabaja por él. Los roles se cambian. Eso no puede darse en la casa, en la iglesia del Señor. Entonces, este es un principio que debe cumplirse. Por eso Pablo le dice, manda estas cosas, para que sean sin tacha, para que nadie los pueda señalar. ¿Qué nos enseña una vez más el principio? Bueno, nos enseña a ser diligentes y responsables con los nuestros. Por eso dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Mire eso. Hey, recuerde, estamos viendo la aplicación particular del principio, porque ya vamos a ver un poquito su extensión. Si tiene viudas, que las mantenga. No, aquí no hay excusa, que las mantenga. Si algún creyente los tiene, que las mantenga. Y ahí, si hacemos la ampliación del principio, lo mismo pasaría si tiene algún familiar ya de edad. ¿Qué tiene que hacer? Mantenerlo. Un segundo punto aquí es que nos enseña a ser piadosos con lo de nuestra propia familia. Y eso es agradable delante del Señor. Por eso es que esto agrada a Dios, hermanos. No es una carga realmente, sino que es un agrado cuando alguien muestra piedad y misericordia con su propia familia. Esto también incluirá, claro, más adelante, a los ancianos de la iglesia local. Porque es un evangelio práctico. Dice para los de su casa, mayormente para los de su casa. Y en la próxima mensaje que sigamos con el estudio, vamos a ver cómo la iglesia también debe sostener mayormente a los que enseñan y predican. Número 3, podemos decir que este principio nos enseña también a ser irreprensibles y a no negar nuestra fe ante los demás. Qué triste cuando nos comentaban en el auspicio, donde tenemos un familiar de mi esposa, que a veces dicen ellos, vamos en la mañana y vemos que han dejado botado a un viejito allá afuera, en la puerta. Lo dejaron botado, sencillamente, alguien lo dejó botado. Y ellos tienen que tomarlo a cargo, pero qué triste cuando esto sucede. Y yo sé que puede ser el anciano o la anciana muy necio, muy terco, muy testarudo, muy difícil de llevar, pero se convierte en una carga donde las personas que toman esa carga realmente, soberanamente de parte de Dios, Dios les quiere mostrar a ser pacientes, a ser amorosos, a ser piadosos, porque sabemos, hermanos, que no todos los ancianos son fáciles de tratar, ¿no? Por algo se les llama que a esa edad muchas veces son necios, tercos, pero eso no es excusa de ninguna manera para que sean abandonados. No es excusa. Entonces, el principio nos enseña a ser irreprensibles y a que nadie pueda negar que somos creyentes. Que la gente de afuera diga, pero mira, ese pobrecito, y dicen que son hermanos y mira cómo le hacen eso a esa persona. No tanto hablando en sí de la iglesia en general, sino de familias, pero ustedes saben que cuando hablan de una familia que está tal vez haciendo algo parecido a esto, está despreocupándose de un familiar, realmente si esa familia se congrega en una iglesia, al final es la iglesia de Cristo la que recibe el vituperio. Y un cuarto punto aquí en este principio es que nos enseña a no grabar la iglesia del Señor innecesariamente. Porque si hay quien mantenga a esas personas, eso nos permite, escucha esto, con diligencia, con eficiencia, dirigir la ayuda a quien realmente la necesita. Es importante esto para no grabar, no cargar a la iglesia innecesariamente, sosteniendo a alguien que sí lo puede sostener otra persona de la iglesia. Así nos permitirá tener una administración eficiente. Entonces, este principio tiene su alcance también. Porque nosotros, y con esto cierro, porque lo voy a tratar en el otro mensaje, aquí somos la familia de Dios. Es decir, el principio no solo tiene un alcance entre los parientes de la carne, sino realmente también es aplicable el principio entre los parientes que forman la familia de la fe. Y entonces ahí el hecho de sostenernos, de velar mutuamente, de ver y considerar a quienes predican la palabra del Señor, todo eso también encierra esta aplicación del principio. Entonces, hermanos, practiquemos estos principios y realmente consideremos sus alcances con mucha solicitud, para de esa manera caer en gracia ante nuestro Dios, y no solamente ante el Señor, sino también ante el mundo. Amén.